fuerte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Feministas cubanas hacen petición por un espacio de diálogo para poner fin a la exclusión y la violencia en contra de la mujer en la isla. Cuentapropistas cubanos afirman que el incremento del valor de los servicios en la isla causará el cierre de sus negocios. Acusan al régimen cubano de robarse donativo humanitario enviado a familias en la isla desde los Estados Unidos. Gobierno de Bahamas anunció repatriación de 44 cubanos a La Habana. Activista Adrián Rubio del movimiento San Isidro es detenido hoy por segunda vez en esta semana. Varios estados de la Unión Americana demandan al gigante Google por prácticas monopólicas. Y primer ministro Benjamin Netanyahu será el primero en recibir la vacuna contra coronavirus en Israel.
Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Elena Rodríguez y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Alex Rivero y en la producción nos acompaña Patricia Martínez. Les habla la voz informativa de este servidor, Paul Sfeir, en la locución. A las 12 del día y 2 minutos, damos inicio de inmediato a las noticias. Y lo hacemos con informaciones de Cuba. Con visiones diversas, feministas dentro de Cuba alzan su voz en búsqueda de un diálogo nacional a favor de la mujer. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Una carta abierta firmada por un centenar de feministas pide a las autoridades cubanas que abra espacio a un diálogo nacional en busca de soluciones a los reclamos de la sociedad civil sobre la discriminación, exclusión y la violencia en contra de la mujer en la isla. Celandia de la Caridad Pérez integra la Red Femenina de Cuba y es una de las firmantes.
No tenemos una ley que nos proteja, no tenemos lugares donde llevar a las mujeres abusadas. El agresor queda libre, queda en la calle. No hay una mujer en un puesto que sea de toma decisoria en lo que es la gobernación del país.
En su letra, el documento expresa que gracias al acceso a Internet hay una mayor visibilidad de los problemas y causas pendientes que urge abordar, entre ellos el acoso y la violencia machista en la calle, en centros laborales y de estudio, y en la intimidad y la violencia institucional y política. Otra de las firmantes es la periodista y escritora María Matienzo.
Es la primera vez que se reúnen mujeres de todas las posiciones dentro de dentro del feminismo, entre el movimiento feminista en Cuba, y reconocen que la violencia política contra las activistas existe y también puede catalogarse, puede defenderse y tiene que estar dentro de cualquier ley integral que se haga en contra de la violencia de las mujeres y las niñas.
El documento señala además que la violencia institucionalizada contra la mujer en Cuba es ejercida por el Estado de diferentes formas. Al respecto, Matienzo expresó.
Una violencia extrema contra las activistas. Ahora hay una nueva modalidad del acoso sexual mucho más agresivo. O sea, Yasnuca Salcedo denuncia una violación. Hoy mismo por la mañana acaba de ser citada nuevamente por los mismos perpetradores de su violación. Eliana Hernández está empezando a recibir mensajes de gente anónima, WhatsApp, hablando de posibles violaciones sexuales. O sea que la declaración llegó a un buen momento porque como mismo ha aumentado la represión y está tomando sus tintes de oso de agresiones sexuales, entonces habremos más mujeres mirando en función de eso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, emprendedores cubanos se enfrentan un nuevo reto a partir del próximo mes de enero con el aumento de los costos operacionales, todos los servicios en Cuba. Tomás Cardoso tiene un muy completo informe a continuación.
El aumento del costo de los servicios básicos a partir del próximo mes de enero en Cuba provocará el cierre de negocios privados, alertan emprendedores desde la isla. Desde el cerro en La Habana, el dueño de la Paladar, Doña Ceci, destaca que el incremento de los costos será un duro golpe.
El impacto va a ser violento, más que violento, bestial. Ahora en la Paladar de la casa va a tener que pagar cerca de 18.000, 19.000 pesos cubanos por electricidad. Asimilar eso es violento. Los botellones de gas eran por la libre, costaban 20 pesos, ahora subieron a 400 pesos y normalmente cualquier paladar te gasta 7, 8, 9, hasta 10 botelloncitos de gas al mes. De que van a cerrar un grupo de negocios particular, no quepa duda.
En Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, concluye que el gobierno quiere perjudicar nuevamente al sector de cuentapropistas.
Muchos pensamos que el gobierno lo que pretende es que el sector de trabajadores con cuenta propia desaparezca. Con estos precios que están poniendo, todos vamos a tener que entregar nuestros patentes.
Dairis González vende granizados y frituras en Morón. El martes fue multada nuevamente por intentar aumentar el precio de lo que vende.
Ellos quieren que yo venda el granizado 2 pesos y la fritura a peso. Y es una cosa injusta, porque ahora todo se va a disparar en enero.
En la capital, la rentadora habitacional Rebeca Monzó considera que tendrán pérdidas en los negocios.
Esto cada vez está peor. Los negocios privados tienen que pagar muchísimo más de lo que va a ganar. Eso va a decaer en los negocios.
Y en Santi Espíritus, la periodista independiente Mara Peña señala que lo que se avecina es muy duro para los trabajadores privados.
Que lo que viene es muy fuerte para tener cuenta propista, porque ellos pretenden que este sector no aumente sus precios con esta reunificación monetaria y todo este asunto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y recientemente el gobierno cubano anunció el inicio de la unificación monetaria que conllevará la desaparición de los CUC en la isla. Desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa se refirió a esta medida y cómo afectará a la población a partir del año 2021.
La unificación monetaria marca un antes y un después. Es como una especie de terremoto para la sociedad cubana. Yo creo que se podría hablar de dos pasados una vez que entre a jugar la reunificación monetaria. El pasado antes del 59 y el pasado antes del 2021. Porque es un solo salario para una múltiple subida de precios. La gente va haciendo referencia a lo que más puede afectarle. Y entonces parece que el salario nada más que sube para el 500% de aumento de la tarifa de pago de la electricidad. O para el 1.500% de aumento de pago para la canasta básica. Y así sucesivamente. Pero es un solo salario para una múltiple subida de precios que también se va a ver marcada por la subida de precios de los servicios que ofrece la economía privada en el país. De manera que es brutal. Yo le estoy llamando a esto el darwinismo revolucionario. Solo se salvarán aquellos que puedan adaptarse a este nuevo escenario económico que tendrá su impacto también como escenario social. En un país que no ha desarrollado al mismo tiempo un cambio en la tecnología para aumentar la productividad. De modo que la gente va a trabajar en lugares que prácticamente no producen ninguna rentabilidad o ninguna ganancia. De modo que se va a disparar en todo caso también la inflación. Mucha gente va a tener un dinero destinado para comprar una comida que no existe.
Y seguimos con noticias de Cuba. El activista Adrián Rubio Santos, uno de los huelguistas de San Isidro, fue detenido este jueves por segunda vez en lo que va de semana, pocas horas después de anunciar que le había sido retirada la vigilancia policial, que por más de 10 días le impidió salir de su vivienda en El Cotorro, en La Habana. Rubio Santos, de 18 años, quien antes de sumarse a la protesta en San Isidro se había negado a ser reclutado al servicio militar, fue interceptado por un agente policial cuando salía de su vivienda esta mañana para tramitar su carnet de identidad, según dijo a Radio Martí su madre, la señora Isabel Santos.
Cuando sacaron a Adrián de San Isidro, él salió sin carnet de identidad porque no dejaron que cogiera el carnet. Y entonces ayer yo le dije, Adrián, vamos a comprar los sellos para que te hagas el carnet de nuevo, para que no andes sin carnet. Y hoy a las 7:05 de la mañana, cuando él salió de la casa que iba para el carnet de identidad, en casa de un vecino estaba el represor escondido. Y en la esquina al doblar estaba la patrulla también, que no estaba visible. Y cuando él salió, el represor lo cogió, llamó a la patrulla y lo montaron en la patrulla y se lo llevaron de nuevo. Yo pienso que se lo hayan llevado para aquí, para la unidad de Cotorro, pero no sé. Yo lo vi, pero el problema es que yo salí sin teléfono y no pude grabar, porque yo no me imaginé que lo iban a coger. Ayer yo salí con él, que fuimos al correo a comprar los sellos para que hoy fuera a sacar el carnet de identidad. Y no había vigilancia. Desde antier que lo trajeron, no tenía vigilancia.
Bueno, y Cuba decide, activistas y religiosos acusaron al régimen de La Habana de robarse donativo humanitario enviado a familias en la isla desde los Estados Unidos. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Rosa María Payá, ejecutiva de Cuba Decide, del pastor Mardoqueo Jiménez de Hispania Bible Church y del pastor Mario Félix Leonard.
La ayuda enviada por el exilio cubano el pasado verano ha sido robada. Es la conclusión que ha dado a conocer en rueda de prensa en Miami el proyecto Cuba Decide en la persona de Rosa María Payá.
Muchas gracias por cubrir esta lamentable noticia.
Como crimen de lesa humanidad calificó Rosa María Payá el robo por parte del régimen de la ayuda enviada desde Miami a Cuba hace 4 meses y que se denominó solidaridad entre hermanos.
Contenedores con miles de libras de comida y de productos de higiene han sido robados por la dictadura. Estamos aquí para denunciarlo, estamos aquí también para anunciar que estaremos tomando medidas legales, tanto dentro como fuera de la isla. Esto es una violación de los derechos fundamentales de los cubanos. Esto es un crimen de lesa humanidad en un momento de crisis humanitaria. Esto es también una violación de las libertades religiosas, porque la carga fue robada a iglesias extranjeras e iglesias cubanas, y por tanto vamos a tomar acción.
Nuestra iglesia, Hispania Bible Church, de Naples, Florida.
Hispanic Bible Church, iglesia responsable del envío, declaró que definitivamente la carga ha sido confiscada.
Con gran pena me veo obligado a hacer esta declaración pública para hacerle saber a todos que las autoridades de Cuba han confiscado la totalidad de las donaciones. A pesar de cumplir con todas las regulaciones y permisos requeridos en los Estados Unidos y en Cuba, la carga no fue entregada a sus destinatarios.
El pastor añadió que los oficiales y la compañía embarcadora les informaron que, dado que los contenedores están en manos de las autoridades de la isla, ya no se pueden rastrear.
He podido vivir entonces las violaciones de parte de la dictadura en las dos orillas. Allá veía desde el punto de vista de pastor de dentro de la isla como el régimen totalitario lo interfería todo, y ahora he podido ver desde esta otra orilla cómo, cuando se intenta enviar ayuda y que ellos sencillamente no, por cuestiones políticas no están de acuerdo, lo impiden totalmente.
En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
12 y 12 minutos, seguimos con noticias de Cuba. El Departamento de Inmigración de las Bahamas anunció el miércoles la repatriación a La Habana de 44 ciudadanos cubanos, 40 hombres y 4 mujeres, todos adultos, que permanecían detenidos en el centro de detención Carmichael Road. La devolución se efectuó en un vuelo charter de Bahamas Air con todos los protocolos de salud referentes al COVID-19, según informaron las autoridades bahamenses. Inmigración de Bahamas agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Salud y a la Embajada de Cuba por su cooperación, y recordaron que Bahamas está comprometida en garantizar el cumplimiento de los estatutos y leyes de su país. Y los cubanos celebran tal día como hoy San Lázaro, todos los 17 de diciembre, el día de San Lázaro. Pero este año lo hacen siguiendo las medidas sanitarias establecidas para prevenir el COVID-19. José Luis Ramos habló con el rector del Rincón de San Lázaro en La Habana.
Como cada año, devotos de San Lázaro peregrinan hasta el Santuario Nacional, en el poblado habanero del Rincón, para escuchar la misa y agradecer al santo por sus milagros. Pero este año, debido a la pandemia, la celebración se realiza manteniendo las medidas sanitarias para evitar posibles contagios, como se ha hecho en los grandes santuarios, según dijo a Radio Martí el padre Eloy Domínguez, rector de dicho lugar.
Se ha tomado todas las medidas sanitarias para que no se dé un evento, ¿no? Y bueno, se ha puesto ahora la imagen del santo afuera, en el atrio de la iglesia, para que todos puedan pasar por ahí, rezar, tener su encuentro con Cristo, su encuentro con el Señor a través de la imagen de Lázaro, y poder ahí agradecerle a Dios, ofrecer sus promesas, sus acciones de gracia, etcétera.
La persona no debe retirarse o presentarse sin el nasobuco y debe mantener el distanciamiento social de ser posible, pide la iglesia.
Como como en todos los lugares que se está pidiendo, el distanciamiento físico. Y por supuesto se están tomando todas las medidas.
Como siempre, una gran mayoría de los peregrinos acuden al santuario desde los más recónditos lugares de la capital, pero también de otras partes de la isla, nos dijo una de las hijas de la Caridad. El cardenal arzobispo de La Habana, Juan García, presidirá la celebración de este 17 de diciembre, señaló el padre Domínguez.
Hay una gran devoción, una gran fe de Dios, por supuesto, y una gran devoción, de búsqueda de Dios.
En momentos tan difíciles, ¿verdad?
La pandemia ha sido terrible, y es una necesidad de Dios muy buena, importante para encontrarse con ese...
San Lázaro, el milagroso del santoral católico o el popular Babaluaye, el de las muletas, de las religiones afrocubanas, es un santo que goza de una gran devoción y fervor de muchos cubanos. Los cubanos, fuera de la isla, también celebran a San Lázaro. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y justamente en el día de San Lázaro vamos a recibir a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para saber cómo viene la situación del tiempo.
Gracias, Paul. ¿Qué tal? Bueno, saludos también a Patricia y los amigos de Radio Martí. Por el frente frío que ha estado afectando el norte de la Florida y las ciudades de Fort Myers y Tampa, se extiende además sobre las aguas de la región central del Golfo. Este frente continuará moviéndose hacia el sudeste y debe llegar esta noche al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, acompañado de nublados y lluvias y provocando temperaturas frías para la madrugada del viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos aislados, pero comenzarán las lluvias a partir de esta noche con la entrada del frente frío. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos serán del norte al noroeste esta noche en la región occidental entre 15 y 30 kilómetros por hora. Variables débiles en el resto del país. Tendremos marejadas en la costa norte occidental desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero, donde habrá un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Soy Lucy García y en esta época tan especial del año quiero agradecer su compañía y el cariño que me han dado para desearles de todo corazón ¡Feliz Navidad!
Soy Danilo Fuentes Cortés de Radio Martí. Para todo el pueblo de Cuba, que tengan una temporada festiva por todo lo alto y que este año nuevo traiga libertad para nuestra isla.
Revisamos a continuación informaciones de los Estados Unidos. En la nación, en ese país, en los Estados Unidos, varios estados demandan al gigante tecnológico Google por prácticas monopólicas. El informe lo presenta la agencia France Press.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció el miércoles que junto a otros estados de Estados Unidos interpuso una denuncia contra el gigante tecnológico, acusándolo de monopolio en el manejo de publicidad. En un video publicado en Twitter, Paxton alega que Google utiliza su poder para manipular el mercado, destruir la competencia y perjudicar al consumidor. La demanda no estaba disponible de inmediato en el sitio de servicios del fiscal y no se especificó que otros estados participaban de la acción legal. Paxton señaló en específico la llamada subasta de anuncios de Google, es decir, el método que utiliza la compañía para decidir qué anuncios aparecerán para una búsqueda particular y el orden en que se mostrarán en la página. Varias plataformas digitales como Amazon, TripAdvisor y Yelp ya se han quejado de que Google prioriza sus propias ofertas en los resultados de búsqueda. La demanda representa un nuevo problema para la empresa, cuyo modelo basado en servicios gratuitos y publicidad dirigida a partir de los datos de sus usuarios se encuentra en la mira del Departamento de Justicia estadounidense. La compañía, fundada en 1998, es criticada por haber utilizado y abusado de técnicas para excluir a sus competidores, siendo a menudo juez y parte.
Y por otra parte, el senador federal floridano Marco Rubio, conjuntamente con los senadores Bob Menéndez de Nueva Jersey, Ted Cruz de Texas y otros 8 integrantes de la Cámara Alta, exhortaron al embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, a que use todos los recursos diplomáticos a los que pueda recurrir para que los periodistas, la sociedad civil y los dirigentes políticos de Nicaragua gocen de la seguridad que necesitan. En la carta enviada a Sullivan, los senadores expresan su preocupación por los recientes hechos para codificar la censura de la prensa y restringir actividades de la sociedad civil y los oponentes políticos en vísperas de las elecciones presidenciales de noviembre del año 2021, incluyendo la reciente aprobación de la llamada Ley de Agentes Foráneos y la Ley Especial de los Cibercrímenes. Y el Departamento del Tesoro, también en los Estados Unidos, dijo el miércoles que Suiza y Vietnam manipulan el valor de sus monedas para obtener ventajas comerciales injustas. Washington designó a ambos países como manipuladores de monedas por supuestamente interferir con los mercados cambiarios. El reporte dice que Suiza y Vietnam son los únicos dos países que cumplían con los 3 criterios usados para identificar a un manipulador de monedas, una movida que conducirá a negociaciones durante el próximo año. Si no se alcanzan acuerdos, Estados Unidos podría imponer sanciones económicas a las dos naciones. Es la primera vez que Estados Unidos ha calificado a otro país como un manipulador de monedas desde agosto del año 2019, cuando China fue calificada como tal mientras sostenía tensas conversaciones con Estados Unidos, aunque esa designación ya fue retirada. El reporte es el último que la administración del presidente Trump producirá, dejándole al secretario del Tesoro del presidente electo Joe Biden la decisión de si mantener las designaciones o no. Y por otra parte, también en Estados Unidos, el país volvió a romper este miércoles su récord diario de fallecidos por COVID-19 al registrar 3.784 fallecimientos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. También este miércoles se rompió el récord de nuevos casos en el país, con 250.458 infecciones. De acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins, el balance total superó los 16.900.000 casos y más de 307.000 muertos. 12 y 22 minutos. Vamos a ver, ahora nos encontramos con noticias de América Latina. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, exigió este miércoles al gobierno de Nicaragua la devolución de las instalaciones de los medios Confidencial y 100% Noticias, confiscados de forma ilegal hace 2 años, y el cese de la represión contra los periodistas independientes. En un comunicado, la organización hemisférica condenó la agresión contra Carlos Fernando Chamorro, director del portal Confidencial y otros periodistas de ese mismo medio, y sus familiares, así como contra la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Los periodistas fueron desalojados a empujones por agentes antimotines cuando realizaban una conferencia de prensa frente al inmueble ocupado por el gobierno desde el 14 de diciembre del año 2018. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Jorge Canahuati, condenó la represión y el hostigamiento del gobierno, que sigue ignorando los llamados internacionales para que se respeten los derechos humanos y los principios democráticos en Nicaragua. Y también en una noticia que conecta a dos países, fíjense, el embajador de Venezuela en Managua, en Nicaragua, aseguró que la crisis que sufre la economía de su país afecta la balanza nicaragüense. Donaldo Hernández tiene el informe.
A medida que la crisis económica se agrava en Venezuela, la cooperación de ese país con el gobierno de Nicaragua se ha venido reduciendo significativamente, según manifestó José Arrué, embajador de la Nación Sudamericana en Managua.
La situación económica, política, social, afecta, pero no afecta al espíritu y a la solidaridad que nació en el 2004.
Según el Estatal Banco Central de Nicaragua, la cooperación venezolana se ha reducido en más de un 70% en los últimos 2 años.
Venezuela, no es secreto para nadie, que está atravesando una crisis cada vez más fuerte a lo interno, producto de las violaciones de derechos humanos.
Jimmy Blandón, quien es diputado opositor, explica que durante los 13 años de cooperación de la administración chavista, el gobierno de Managua no ha sido transparente respecto al uso de esos recursos.
Si vos buscas en cualquier acceso que haya de los temas gubernamentales, no vas a encontrar cifras alrededor de cuánto han recibido, cómo lo han gastado, dónde está el dinero, qué es lo que han hecho con ellos.
Sin embargo, el embajador venezolano afirma que los países que conforman la Alternativa Bolivariana de América, conocida como ALBA, siguen trabajando en diferentes proyectos de cooperación.
Como nunca está a la disposición de seguir y continuar la solidaridad entre nuestros pueblos, la colaboración, la construcción incluso de un banco de vacunas, de medicina.
Antes que se agravara la crisis en Venezuela, ese país era el segundo socio comercial de Nicaragua, pero actualmente es el número 20, según el Centro de Trámite de las Exportaciones. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y ahora nos vamos un poco más al sur en nuestro continente. Afirma un analista político boliviano que existe en un marcado rechazo entre algunos sectores del país hacia el expresidente Evo Morales, como lo muestran las recientes protestas en su contra. Nuestro colega Pedro Corzo amplía la información.
Durante una asamblea del partido Movimiento al Socialismo en Bolivia, le fue lanzada una silla a la cabeza al expresidente Evo Morales, máximo líder de esa organización, a la vez que se escuchaban gritos de renovación, una situación que, según el analista político y antiguo alto funcionario boliviano Carlos Sánchez Berzaín, ocurrió unos días antes en otro lugar del país.
Primero, que no ha sido el único acto. 4 días antes de eso, en Potosí, en un evento parecido, el público lo atacó y él tuvo que refugiarse en unos cuartos posteriores al lugar del evento y tuvo que disfrazarse para salir del lugar. O sea, él está siendo objeto de repudio en todas partes. Y esto marca la famosa falsificación del fraude, con fraude electoral que han cometido el pasado 18 de octubre en Bolivia, donde dice que Evo Morales y su partido tienen más del 50% del apoyo. Es absoluta mentira, porque tienen un gran repudio popular, nacido de su condición de dictadores, de actores de la intervención castrochavista en Bolivia y de los crímenes que Evo Morales ha cometido y que ha regresado impune. Él estaba acusado desde narcotráfico, masacres sangrientas, asesinatos, corrupción, hasta estupro de menores, y todo eso apenas ha puesto su gobierno títere, le ha sido quitado por los jueces de la dictadura. El otro tema es que él está acostumbrado, como en todas las dictaduras del castrochavismo, a ser el poder total. Y hay gente dentro de su propio esquema que se cree que ahí podía haber oportunidades de democracia y que podían ser candidatos o que podían tener opciones en un sistema, aunque sea pseudo-democrático, y eso no es así.
Este último suceso tuvo lugar en el Chapare, una región en la que Morales forjó su vida política como dirigente de los productores de hojas de coca. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A las 12:27 vamos con más noticias internacionales. El primer ministro Benjamin Netanyahu será el primero en recibir la vacuna contra el coronavirus en Israel. Desde Tel Aviv, el informe lo presenta Daniel Blumenthal.
Israel comenzará una campaña de vacunación contra COVID-19 ya la próxima semana y el primer ministro Benjamin Netanyahu será el primero en recibir la vacuna este próximo sábado por la tarde. Pero millones de palestinos en los territorios de la margen occidental y la franja de Gaza deberán esperar mucho más tiempo. En todo el mundo, las naciones ricas se están haciendo de los primeros suministros de vacunas, mientras que los países pobres dependen en gran medida de un programa de la Organización Mundial de la Salud que aún no ha despegado. Y hay pocos lugares donde las diferencias pueden apreciarse más de cerca que en Israel y los territorios palestinos, que permanecen bajo control israelí desde la guerra de junio de 1967. La autonomía palestina presidida por Mahmoud Abbas encargó millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, pero se ignora la fecha en que serán proporcionadas. La campaña de vacunación de Israel incluirá a los colonos judíos que viven en las profundidades de Cisjordania, que son ciudadanos israelíes, pero no a los palestinos. Días atrás, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, llamó por teléfono al Papa Francisco para saludarlo por las fiestas de Navidad. El Papa saludó al pueblo de Israel Feliz Hanukkah en hebreo y ambos líderes coincidieron en la importancia de vacunarse contra el COVID-19 y no solo en los países ricos, ya que el virus ha demostrado que todos somos iguales ante Dios, dijeron. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Por otra parte, las autoridades de la provincia china de Guangdong procesaron a 12 residentes de Hong Kong detenidos cuando trataban de huir hacia la democrática isla de Taiwán con cargos de cruce ilegal de la frontera, informó el miércoles la fiscalía en un comunicado. La acusación de cruce ilegal de la frontera implica una condena máxima de un año de cárcel y recientes informes periodísticos sin confirmar sugieren que por lo menos algunos detenidos podrían ser enviados de regreso al hogar después de recibir sentencias equivalentes a tiempo ya cumplido. Y por otra parte, el presidente francés Emmanuel Macron dio positivo por COVID-19 después de experimentar síntomas, dijo su oficina el jueves. El presidente de la República ha sido diagnosticado positivo para COVID-19. Hoy se lee en la declaración del Palacio Elíseo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. También agradecemos a todos quienes están integrando a esta hora, a la segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Siempre contigo. Les saludamos al equipo informativo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Elena Rodríguez y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Alex Rivero. En la producción, nuestra querida Patricia Martínez. Los acompaña en la voz informativa este su servidor, Paul Sfeir. A las 12:31 damos inicio de inmediato a la segunda media hora de noticias. Y aterrizamos nuevamente en Cuba para las informaciones. El 17 de diciembre del año 2014, el gobierno de Estados Unidos anunció y comenzó un proceso de deshielo de sus relaciones con Cuba. A 6 años del anuncio y después de una etapa posterior de recrudecimiento de las sanciones contra el gobierno cubano, muchos se preguntan cuál será el futuro entre ambos países con una nueva administración en el vecino del norte. Amado Gil recogió análisis y opiniones entre actores de la sociedad civil cubana.
Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han pasado en los últimos 6 años, desde un deshielo en 2014 durante la administración del presidente Barack Obama y un posterior restablecimiento de las relaciones diplomáticas, hasta un recrudecimiento en las sanciones económicas y contra dirigentes del gobierno de la isla, así como la aplicación por primera vez del título 3 de la ley Hans-Burton. Analizando los últimos 6 años y lo que está por venir con un posible cambio de política del electo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodríguez, afirma que la Cuba de hoy no es la del 2014 y que eso debiera ser aprovechado por la nueva administración estadounidense.
Lamentablemente, la administración Obama no se le pidió nada a cambio y se vieron los resultados. Ahora toman el escenario con Cuba en una situación muy distinta. El régimen cubano está acorralado por sanciones económicas por parte de la administración Trump y ellos estarían en una posición mucho más favorable para negociar y arrancarle al régimen acciones y transformaciones al interior de la isla.
El secretario de Estado del presidente Obama, John Kerry, recientemente calificó de decepcionante el progreso de Cuba en materia de derechos humanos y reforma económica. Sobre economía, le preguntamos al ex profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, quien aboga porque se permita el turismo a la isla, la inversión de empresas estadounidenses, entre otras cosas.
Creo que son amplias las posibilidades, pero también Cuba tiene que dar voluntad de eso. Y a veces las señales no son las más correctas. Y aunque los temas políticos siempre tienden a imperar, pero la lógica económica tiene que estar supeditada a eso. Hoy no estamos en el 2014. Yo creo que las condiciones se han empeorado en el tema económico. Y Cuba tiene que buscar alternativas, pero tenemos que mejorar el entorno internacional.
Sin embargo, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, favorece las sanciones contra el gobierno cubano, pero desea que estas sanciones estén acompañadas de una estrategia que favorezca a su vez a la sociedad civil.
Las medidas restrictivas deben ir acompañadas
de medidas a favor de la sociedad civil independiente para buscar mecanismos efectivos que ayuden al pueblo cada vez más necesitado.
Por su parte, el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, se limitó a observar la realidad de su país en estos últimos 6 años.
El gobierno cubano se plantea de manera permanente que no hace concesiones bajo presión. Pero lo cierto es que cuando no hay presión, tampoco hace concesiones. Es decir, porque no tiene la voluntad, la vocación de mejorar el asunto de los derechos humanos. Así que estamos en la misma. Y los que pagan los platos rotos somos nosotros los que vivimos en Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en este mismo sentido, el gobierno cubano dio un paso en el proceso de reformas económicas y tras años de espera anunció la unificación monetaria y la fijación de una tasa de cambio única en la isla a razón de 24 pesos cubanos por dólar. La unificación, que entrará en vigor el 1 de enero, hará desaparecer del bolsillo de los ciudadanos el peso convertible, el CUC, creado en 1994 y equivalente al dólar, quedando únicamente en circulación en la isla el peso cubano, el CUP. Desde La Habana, el opositor pacífico Manuel Cuesta Morúa evalúa esta medida y su futuro impacto.
De modo que el impacto es muy, muy grande para el país. Y eso se refleja muy bien en cómo la gente está viendo este cambio a partir de enero de 2021. Este ordenamiento, yo le llamo ordenamiento de choque, porque ellos tratan de utilizar una palabra técnica para esconder eufemísticamente una transformación y un trauma económico y social que viene desde el Estado. Y la mentalidad de la gente, lo que la gente está pensando es que ya definitivamente el gobierno se ha olvidado de la sociedad, se ha olvidado de su propio discurso, un discurso que ha venido siendo siempre, como conocemos, supuestamente un discurso en favor del pueblo y de satisfacer sus necesidades. Ya la gente está abiertamente en las calles expresando sus críticas en cada lugar posible, en cada espacio en la sociedad, en cualquier lugar, en una bodega, en una parada, en cualquier lugar la gente está expresando sus críticas, sobre todo porque el gobierno tampoco ha sabido comunicar bien todas estos cambios, todas estas medidas. Lo ha explicado con condescendencia, lo que es muy malo para un gobierno, con arrogancia, lo que es peor para quienes han dirigido y han llevado al país a una situación de caos económico terrible, que solo se controla por la gran represión que hay sobre la sociedad cubana. Esto es lo que está pasando ahora mismo y esperemos que el 2021 sea el año más terrible, incluso más terrible que el 2020 para la sociedad.
Entre tanto, el economista Jorge Sanguinetti, residente en Miami, coincidió en algunos puntos con el recién publicado informe preliminar de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que ubica a Cuba entre los países más golpeados por la crisis económica en la región, con un descenso del Producto Interno Bruto cercano al 9%. Pero el experto advierte que el organismo no está teniendo en cuenta determinados factores que reducirán aún más las cifras del Producto Interno Bruto en la isla. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene más detalles en el siguiente reportaje.
En un informe preliminar, la entidad con sede en Santiago de Chile señala que debido a la disminución de los ingresos por turismos y remesas, el déficit fiscal del Estado continuará aumentando, pero se verá en parte compensado por la reducción de las importaciones, la suspensión o el retraso de algunos pagos de la deuda externa y los ingresos derivados de la exportación de fármacos y servicios médicos.
Yo estoy de acuerdo en términos generales con la proyección de CEPAL, pero CEPAL no está teniendo en cuenta para incluir en la estimación del Producto Bruto del próximo año la parte del Producto Bruto que se genera en el mercado negro, pero esto es una parte importante del Producto Bruto que no se reconoce por ser supuestamente ilegal, pero es parte de la actividad económica del país.
La CEPAL adelanta una aceleración de la inflación al cierre de este trimestre y un aumento de la tasa de desempleo por la parálisis de las actividades de los trabajadores por cuenta propia.
Aparentemente, CEPAL está haciendo la proyección en términos nominales del Producto Bruto, no en términos reales, teniendo en cuenta precios constantes o la inflación. Esto puede significar que la reducción del Producto Bruto en términos reales es peor todavía que la proyectada en términos nominales a precios constantes.
El organismo advierte que las perspectivas de recuperación económica no son buenas, pero que podría haber un ligero crecimiento de la economía cubana en 2021, en dependencia de la agenda del futuro gobierno de Estados Unidos y de los rebrotes de COVID-19, tanto en la isla como en los países que constituyen sus principales socios comerciales y emisores de turistas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En las 12:39 continuamos, tenemos más noticias de Cuba. Mientras un donativo de cubanos residentes en los Estados Unidos, con un cargamento de 102 bultos que incluía material e insumos sanitarios y elementos relacionados con bioseguridad, incluidos trajes y mascarillas, fue aceptado por el régimen de La Habana la semana pasada, otro cargamento enviado en el mes de agosto por el exilio cubano para ayudar a más de 15.000 familias necesitadas tras la agudización del desabastecimiento durante la pandemia de coronavirus, todavía no ha sido entregado. Al respecto, nuestro colega Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Rosa María Payá, ejecutiva de Cuba Decide, del ex congresista estadounidense Joe García y de Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia.
El documento de despacho confirma que la carga llegó a Puerto Mariel en agosto.
El destinatario legal es una iglesia que tiene toda la potestad legal para recibir importaciones del exterior, que lo ha hecho con anterioridad y fue enviada también legalmente desde una iglesia norteamericana con las potestades para ello.
Una represión que ha continuado. Y
la rueda de prensa contó con la intervención, además, del alcalde municipal Francis Suárez y comisionados del ayuntamiento. La semana pasada arribó a La Habana un donativo de insumos sanitarios gestionado por residentes en Estados Unidos. El ex congresista Joe García estuvo entre quienes apoyaron y tramitaron el envío luego de largos meses de negociaciones con La Habana y con Washington.
Y eso por darle las gracias al presidente Trump y al gobierno de Trump, que nos aprobó los permisos para hacer esto y estamos muy agradecidos. Alguna gente me decía que eso nunca iba a pasar, pero nos dieron y conseguimos todos los permisos necesarios para hacer este envío y en particular a quién lo íbamos a recibir. En el caso nuestro, se lo queríamos mandar al IPK, que es el centro del trato de COVID en Cuba, y ahí fue a donde destinamos esto y gracias a Dios todo funcionó.
Ante todo, sin embargo, para algunos activistas en Miami se trata de una movida inaceptable.
Aquí nosotros no vinimos a quejarnos de lo que pasó, sino a reclamar lo que debe pasar. Hace unos días atrás llegó un cargamento a Cuba con ayuda humanitaria dirigida a la dictadura y la dictadura lo aceptó. La posición de nosotros es, nosotros queríamos dirigírselo al pueblo, dirigir nuestra ayuda al pueblo, y eso es lo que reclamamos.
En Miami, Ricardo Quintana, Noticias. Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el Directorio Democrático Cubano otorgó el Premio Libertad Pedro Luis Boitel en su edición 2020 a los prisioneros políticos Humberto Eladio Real Suárez y Miguel Díaz Bauza, encarcelados desde el año 1994. Hipólito Ramírez, presidente de la Junta Democrática Dominicana, dio a conocer el nombre de los ganadores en una ceremonia realizada este martes en la Plaza Martí de Santo Domingo. También informó que el preso político Ernesto Borges fue distinguido con una mención de honor según un comunicado emitido por el Directorio Democrático Cubano. Ramírez explicó que la elección de los premiados se basa en que son hombres que han seguido el camino de la abnegada lucha por la libertad del apóstol José Martí. Ambos permanecen en prisión desde el año 1994 por su lucha frontal por la libertad de Cuba. Y vamos a ver qué ocurre con el coronavirus, el COVID-19 en la isla. Tenemos la actualización que emitió el MINSAP el día de hoy, que reportó que el jueves hubo 100 casos nuevos de coronavirus, esto ocurrido hasta el día miércoles, para un total acumulado de 9.771 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene en 137 el número de fallecidos, al no haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.675 pacientes. De ellos, 862 son casos activos. Hay 3 pacientes en estado crítico y 8 en estado grave.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:44 revisamos. A continuación, más noticias. Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, aseguró que no teme una investigación de la Corte Penal Internacional sobre los muertos y desaparecidos en la guerra contra las drogas que él ha impulsado después de que ese tribunal confirmara esta semana que hay indicios de crímenes de lesa humanidad. Yo moriré por mis principios. Si termino en la cárcel, eso estará bien para mí, siempre y cuando lo haga o haga lo correcto, indicó el polémico mandatario en un discurso televisado la noche del miércoles, en el que insistió en que él nunca ordenó asesinatos ni amenazó de muerte a nadie y sugirió que revisaran sus discursos. Sin embargo, sus críticos dicen que esas amenazas están documentadas en los medios y en las mismas transcripciones oficiales de sus discursos del Palacio Presidencial. La Corte Penal Internacional concluyó esta semana que hay una base razonable de posibles crímenes de lesa humanidad en Filipinas durante el mandato de Duterte. Y por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo prometió este miércoles otorgar $1,000 millones para ayudar a los países de América Latina y el Caribe a combatir la pandemia del coronavirus. La institución hemisférica destinará el dinero a comprar vacunas, fortalecer los organismos internacionales que distribuyen las vacunas y desarrollar la capacidad de inmunización. La promesa se suma a los $1,200 millones que el Banco Interamericano de Desarrollo proporcionó anteriormente a la región para costear las pruebas y los tratamientos médicos relacionados con la pandemia. Y nos vamos al Cono Sur. El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, anunció que buscará que el Mercosur asuma un compromiso con el cuidado del medio ambiente, del que depende en buena medida la ratificación de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. La agencia francesa de prensa nos despeja un poco más sobre esta información.
El presidente argentino Alberto Fernández asumió el miércoles la presidencia pro tempore del Mercosur y anunció que buscará que el bloque asuma el cuidado del medio ambiente, del que depende en gran medida la ratificación de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que se pactó el año pasado tras 20 años de negociaciones.
Vamos a hacer que el Mercosur sea más y mejor. Eso implica construir un eco-Mercosur. Tenemos la inmensa oportunidad de consolidar nuestro espacio común como un modelo regional bajo en carbono y sustentable, cuidando nuestras selvas y bosques nativos, tanto como nuestras reservas de agua.
El organismo regional ha buscado la ratificación de un tratado con la Unión Europea, un mercado de más de 750 millones de personas, pero varios países europeos temen que a fin de aumentar la producción de alimentos se agrave la deforestación en la Amazonía. La desconfianza la despierta principalmente Brasil, cuyo presidente Jair Bolsonaro es escéptico del cambio climático y ha enfrentado críticas internacionales por el aumento de la deforestación en su mandato. Durante el encuentro, el mandatario brasileño celebró que las diferencias de los gobiernos del bloque en el terreno económico no implicaron un freno a la agenda común, pero manifestó preocupación por el resurgimiento de obstáculos comerciales entre los miembros.
En el ámbito comercial, no puedo dejar de expresar preocupación por el resurgimiento de obstáculos específicos entre los Estados miembros. Debemos dejar de lado estos desencuentros que pertenecen a un pasado ya superado.
En la reunión, Fernández también pidió desarrollar una estrategia de integración financiera común. Por su parte, el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, destacó la importancia de la integración física para impulsar la economía del bloque golpeada por la pandemia.
Y por otra parte, Nueva Zelanda ha comprado por adelantado dos nuevas vacunas contra el coronavirus a las compañías farmacéuticas AstraZeneca y Novavax, ambas de Oxford, dando al pequeño país la capacidad de vacunar a todos sus 5 millones de habitantes. Funcionarios neozelandeses dijeron el jueves que las vacunas a su población serán gratis y que proporcionarán dosis gratuitas también a las naciones vecinas, Tokelau, las Islas Cook, Niue, Samoa, Tonga y Tuvalu, en casos de que las deseen. La primera ministra Jacinda Ardern dijo durante una conferencia de prensa que el esfuerzo sería el mayor despliegue de inmunización del país y del mundo. Nunca antes el mundo entero había tratado de vacunar a toda la población al mismo tiempo, dijo Ardern. Tanto AstraZeneca como Novavax requieren dos dosis de vacunación. Y a continuación revisamos otras noticias del mundo en un minuto. Mogadiscio, las autoridades de Somalia ordenaron este jueves el cierre de numerosas calles en la capital, entre ellas aquellas que dirigen a las sedes de los partidos opositores, tras las recientes protestas contra el presidente del país, Mohamed Abdullahi Mohamed. Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que aún no ha aplicado la vacuna rusa Sputnik V porque no es recomendable para mayores de 60 años. A la gente como yo, dijo Putin, la vacuna todavía no llega. Así dijo el mandatario, que el 7 de octubre pasado cumplió 68 años. Abuja. El grupo terrorista Boko Haram publicó este jueves un video en el que se ve a algunos de los más de 300 estudiantes de una escuela secundaria secuestrados en el estado de Katsina, en el noroeste de Nigeria, confirmando así que está detrás del rapto ocurrido el viernes pasado en Kankara. Nueva York. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawler, denunció el alarmante asalto contra aquellos que despliegan su trabajo en China después de 5 años de una campaña de represión en la que siguen siendo acusados, detenidos, desaparecidos y torturados. Y a las 12:50, faltan 10 minutos para las 1, ya tenemos con nosotros a nuestro colega Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Paul. Muy buenas tardes y agradecido por este contacto. Saludos a todos nuestros radioescuchas.
Bienvenido siempre, Pedro. Bien interesante una información con la que hemos descorrido el velo de las noticias el día de hoy en nuestra emisión meridiana. Las feministas cubanas están pidiendo espacio de diálogo para poner fin a la exclusión y a la violencia contra la mujer en la isla. ¿Qué nos puedes decir de esto, Pedro?
Mira, a mí me parece que es muy importante eso. Ya que estamos hablando de velo, que la mujer cubana, que siempre ha estado a la vanguardia de sus reclamos sociales y sus derechos, pues esté asumiendo este rol protagónico y esté demandando enérgicamente a la dictadura que reconozca los privilegios y los derechos a los cuales tienen acceso en lo que nosotros llamamos el mundo libre, el mundo occidental. Y es que a pesar del ruido que ha desarrollado por décadas el régimen cubano de los progresos sociales y políticos de la mujer, es una gran mentira. Mientras nosotros vemos que en el mundo entero hay movimientos, hay actividades como la de la denominada Me Too, donde las mujeres reclaman derechos y cuestionan los abusos en su contra y los rechazan, apreciamos que en Cuba no ocurre absolutamente nada de eso. El reportaje de nuestra colega Ivette Pacheco lo demuestra. La mujer en Cuba está preterida, está abandonada, está tirada a un lado. Y es que hay un organismo en Cuba que ha servido de instrumento de parte de la correa de transmisión de la dictadura desde el mismo triunfo del movimiento revolucionario, llamado la Federación de Mujeres Cubanas, que la dirigió durante muchos años la hoy fallecida esposa del dictador designado Raúl Castro, Vilma Espín. Esa Federación de Mujeres Cubanas, para lo único que sirvió fue para encuadrar políticamente a la mujer, no para que la mujer tuviera más derechos y tuviera más oportunidades civiles y políticas y laborales. Todo lo contrario.
Ahora, Pedro, cuando vemos en las calles mujeres que están en los pasillos esperando porque está a punto de destruirse su casa, de derrumbarse, y están con niños, ¿cuáles son los derechos de los que habla el régimen con respecto a las mujeres, que ya no son una minoría, porque podríamos hablar de derechos de minoría, pero las mujeres son la mitad del país, no son una minoría, son una mayoría? ¿Cuáles son sus derechos?
Ningún derecho, como no tienen derecho ningún ciudadano en la isla, Paul. Ahora mismo yo estoy leyendo un trabajo de una publicación que se llama Conecta, que dice, se titula El largo camino hacia una ley que proteja a las mujeres en Cuba. Y es que evidentemente en la isla hay muchas fallas legislativas que establezcan protección a la mujer, no solo en el ámbito laboral, sino en todos los ámbitos sociales y políticos de la sociedad.
Sí, señor.
Este resumen breve que están haciendo estas personas de Conectas, están describiendo los asesinatos, los abusos, perdón, que supuestamente en Cuba no iban a ocurrir después del triunfo revolucionario.
Sí, señor.
Porque esa es una reflexión muy importante.
Sí.
En Cuba el gobierno le vendió a la población de que los abusos, los crímenes pasionales, los robos, que todo eso había desaparecido porque ellos habían creado un hombre, un ciudadano, sí, muy distante de esas actividades.
Sí, señor.
Y fue una gran mentira, simple y llanamente desaparecieron de los medios informativos que, como tú bien sabes, pasaron a control del Estado.
Sí, señor.
Pero todos esos abusos y todos esos crímenes han seguido ocurriendo.
Sí.
Y hoy, por suerte, gracias a las nuevas formas de comunicación, hay mayor divulgación de lo que acontece dentro de la isla, que es muy penoso, sí, en todos los aspectos y particularmente penoso en lo que respecta a la mujer.
Vamos a tener que seguir conversando de este tema. Muchísimas gracias, Pedro, por habernos acompañado.
Gracias a ti, Paul. Muchísimas gracias a ti. Un saludo y que la situación de la mujer cubana mejore bien pronto, aunque yo creo que eso solo va a ocurrir cuando termine la dictadura.
Hasta la vista.
Hasta la vista.
Y llegamos a nuestra sección de deportes. Está con nosotros Rafael García Toledo. Bienvenido, Rafael.
¿Qué tal, Paul? Bueno, vamos a hablar un poquitico. Ayer le dedicamos casi todo el programa al Duro Sin Guantes. Es un tema que las grandes ligas equiparan oficialmente a las ligas negras como otra grande liga. Y a los récords, sus 3.400 jugadores formarán parte de la historia de grandes ligas. Hay una serie, eso lo dice el cable, hay una serie de errores, vamos a decir, lo digo tranquilamente, porque he dedicado la mitad de mi vida a investigar sobre las ligas negras. Todo el que me conoce sabe eso. Yo no sé de dónde sacaron los 3.400 jugadores. Ellos dicen que se cumplen 100 años de la creación de las ligas negras, de 1920 a 1948 fue que duraron. Bueno, mucho antes de 1920 ya estaban andando. Y en 1948 no se acabaron las ligas negras, se acabaron en 1960. Ellos consideran que se acabaron porque Jackie Robinson entró en grandes ligas, pero habían cuatro gatos de las ligas negras en las grandes ligas en unos cuantos años, así que las ligas negras siguieron funcionando. ¿Okay? Ellos dicen que hubo un comité en el año 1969 que incluyó algunas ligas como ligas negras, okay, digo, perdón, como grandes ligas. Primero eso no fue en 69, fue en 68, y las que incluyeron, yo voy a ir estudiando, o sea, hablando de ellas, en nuestros programas Al Duro y Sin Guantes, que son unas liguitas que se hicieron. La única razón de que están incluidas como las grandes ligas es que esas liguitas de a principios del siglo XX y finales del siglo XIX eran de blanco. Duraron un año, año y medio, dos años, y hay una que duró nueve años. Y dicen las grandes ligas que ellos se van a guiar por lo que llaman el Buró Elías de los récords. Eso es una gran institución, pero que yo sepa, ellos tienen que empezar a averiguar de las ligas negras hasta ahora, porque yo los he consultado mucho durante años y ellos no tienen nada de las ligas negras, así que tendrán que empezar con ese asunto. Perdone que sea tan contestatario, pero eso es algo que vaya, que está dentro de mi disciplina. Bueno, Giannis Antetokounmpo acaba de firmar una extensión Supermax de 228 millones con los Bucks de Milwaukee, el contrato más grande de la historia de la NBA. Reflexionando sobre sus metas para los próximos cinco años, Antetokounmpo dijo con una sonrisa: yo quiero tener hijos y tener un campeonato, eso es todo lo que quiero. Aunque los Bucks de Milwaukee no llegaron a los finales de la NBA en el año 19 al 20, y realmente fue porque nuestro equipo, el Miami Heat, le cortó la cabeza, Antetokounmpo se convirtió en el tercer jugador más joven en ganar el premio de jugador más valioso de la liga. Y eso es lo que tenemos hoy en deporte.
¿Cuáles son los titulares que tenemos el día de hoy? Feministas cubanas hacen petición por un espacio de diálogo para poner fin a la exclusión y la violencia en contra de la mujer en la isla. Cuentapropistas cubanos afirman que el incremento del valor de los servicios en la isla causará el cierre de sus negocios. Acusan al régimen cubano de robarse donativo humanitario enviado a familias en la isla desde los Estados Unidos. Gobierno de Bahamas anunció repatriación de 44 cubanos a La Habana. Activista Adrián Rubio del Movimiento San Isidro es detenido hoy por segunda vez en esta semana. Varios estados de la Unión Americana demandan al gigante Google por prácticas monopólicas. Y así estamos poniendo punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Nos despedimos. El equipo informativo integrado por el ingeniero Juan Perndaz en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco, Elena Rodríguez y